agradecidos por todas esas gloriosas alabanzas. Y estamos con gran expectativa de que pronto podremos cantar con el Señor. Allá ninguna voz se cansará. Allá todo estará bien para siempre. Estoy agradecido a Dios de que la mayoría han permanecido o se han quedado, y que después de este culto es cuando viajarán. Quiera Dios bendecirlos a todos por ello ricamente. Ustedes saben que nosotros al final del año estaremos aquí, y yo quiero ya invitarlos de corazón. Si el Señor todavía no ha venido, entonces vengan ustedes. ¿Sí? Ese es un pacto bonito. Si el Señor todavía no ha venido hasta allá, entonces ustedes vienen y juntos tendremos comunión con Él y unos con otros. Y yo también tengo la impresión de que cada vez es más íntima y gloriosa, de que nosotros nos entendemos mejor con el Señor y unos con otros. Y uno, para eso, a veces hay que traer la buena voluntad y también la actitud para escuchar. Muchos se desconectan y entonces escuchan y escuchan, pero no escuchan porque se han desconectado. Y uno, sí, a veces uno debe de sacar las antenas y cuidar de que haya conexión. Uno debe tener las ganas de escuchar. Y entonces, seguramente se podrá escuchar muy bien la transmisión. Vivimos en un tiempo donde las cosas son automáticas. Uno aprieta un botón y uno es conectado automáticamente con la transmisión deseada. Quiera Dios regalárnoslos espiritualmente, de que nosotros podamos cuadrar con Él, tener la correcta actitud, y que entonces escuchemos lo que Él nos dice y que estemos preparados para hacer lo que Él nos mande. Estamos agradecidos al Señor por cada reunión, por cada palabra que podemos escuchar y que creemos, y que podemos tomarla así como Él nos las ha dejado. Y pienso que todos hemos entendido lo que ha sido el origen de que al principio la comunión con Dios fue interrumpida. O sea, cuando el enemigo fue capaz o le fue permitido el tomar la palabra y cambiarla un poco, y entonces expresar la cambiada, y entonces sucedió. Y quizás es por eso que el hermano Branham, no quizás, sino que seguramente, de que el hermano Branham una y otra vez enfatizó de que el cambio más pequeño es un desvío del original, y ya no es más la palabra de la verdad, sino interpretaciones humanas. Y ahora vamos a leer algunas escrituras bíblicas. Hemos escuchado bastante en estos días. Las predicaciones están todas a disposición para todos, y todos pueden leerlas y profundizarse en ellas, y el Espíritu de Dios les hablará. Y esta es, en realidad, la primera cosa de lo que se trata ahora sobre la tierra, de que todos, sin ninguna influencia extraña, lean las palabras, las predicaciones y se profundicen en ellas, y que el Espíritu de Dios entonces los pueda guiar en toda verdad. Y ahí no necesita que nadie venga a decir lo que lo que supuestamente quiere decir o lo que significaría, sino que significa lo que fue dicho y fue dicho lo que significa o lo que se quiso decir. Y cuando el hermano Pesal leyó esa palabra, entonces yo tuve que pensar, y eso no es una crítica, sino una constatación dolorosa, y yo espero que ustedes y todos los que lleguen a escuchar esto, que puedan ver la diferencia. Una crítica es una cosa la cual alguien quizás como hobby la hace y se siente bien por eso, pero una constatación o afirmación de algo lo cual no es o no son correctas ante Dios, eso es una cosa dolorosa y a nadie le gusta hablar sobre ellos o constatar eso sin que él mismo sienta un dolor profundo. Pero yo en este sitio mostré el cassette de la conferencia de Estocolmo. Hermano Wallström, tú seguramente también escuchaste de eso. Cuando hermanos desde el americano, del continente americano estuvieron allá, y entonces comenzaron a hacer afirmaciones como que el tiempo de gracia terminó en 1963, de que el trono de gracia es ahora un trono de juicio, y que el Señor ya ha venido y está ahora sobre la tierra, etcétera. Algunas cosas que fueron dichas allá. Y esos son hermanos, los cuales no son desconocidos para nosotros, y por eso ese gran dolor. Pero mientras leíamos, me di cuenta de algo, y voy a leer la escritura que también pertenece a ello. Aquí en 1 Juan 4, verso 6, tenemos esta preciosa escritura que leímos. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora viene la parte sobre la cual me fue dirigida la atención. 2 de Juan 1, verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Eso es una cosa muy, muy seria o importante. Porque ahí es dicho y enfatizado que Cristo ahora espiritualmente ha regresado como palabra y que ahora está entre nosotros. Aquí dice la Santa Escritura que quien esto hace es el engañador y el anticristo, el que a Jesús no lo confiesa como el que ha venido en carne. O en alemán dice Mesías que vino en carne o que apareció en carne. Y nosotros quizás hemos pensado a veces, sí, esa es esa cosa grande de los siete montes, pero no se queda ahí, sino que penetra hasta la última iglesia e iglesia libre, sí, hasta el último movimiento espiritual. La verdad no es separable. La verdad debe permanecer así como Dios nos las dejó. Nosotros como gente o humanos seríamos quizás tolerantes y dijéramos, bueno, esa es su forma de pensar. Pero aquí no se trata de tu forma de pensar o mi forma de pensar o de alguien más, sino que se trata del espíritu de la verdad y el espíritu de la mentira. Aquí se trata de ser o no ser, no de que uno cierra un ojo y en el otro ya uno es ciego y deje que todo pase. No, sino tomamos la palabra de Dios al corazón y dejemos que nos hable a través de ella. Aquí es dicha de forma muy clara, de manera que no se necesita ninguna interpretación para ver de qué se trata. Pues todo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, sino de alguna otra forma regresará, o que ha venido así, una persona así, no tiene el Espíritu de Dios, sino un Espíritu Anticristo. ¿Sí? Esa es la Santa Escritura. Esta es la palabra de Dios. ¿Sí? Y nosotros también nos dimos cuenta de todo lo demás que fue dicho allá. Pero escuchen lo que dice en el verso 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y puede ser que alguien piense, bueno, la doctrina no es tan importante. Y un hermano, y esto quizás yo lo digo porque los dos hermanos italianos se bautizaron. Un hermano en Palermo hizo la pregunta, ¿qué es más importante, la salvación del alma o el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo? Y uno simplemente debe responder que ambas cosas son importantes, dándole el puesto que Dios puso. La salvación del alma es, por supuesto, lo más importante, pero igualmente es importante el bautismo bíblico en el nombre del Señor Jesucristo. Y es que para que todas las tradiciones y todo lo que no se podrá parar ante Dios para poder revocarlo y rehusarlo, hay que tener la valentía de vivir uno mismo y poner en práctica la fe bíblica. Y aquí se nos dice que todo el que pasa por encima de ello y no permanece en la doctrina de Cristo, él no tiene a Dios. Y la Santa Escritura dice, o se nos dice, que, y esta es la doctrina de Cristo, que el mismo Jesús, el cual fue levantado de vosotros al cielo, volverá de la misma forma, así como ustedes lo vieron ascender al cielo. Esa es la palabra de Dios. Y si alguien viene y dice, ya, él ya ha venido de forma espiritual y ha venido como la palabra, puede ser que esto deje la impresión en algunos, en aquellos los cuales no conocen la palabra de Dios, pero nosotros hemos recibido la gracia de Dios desde el principio para poder discernir entre lo que es una revelación del Señor y entre lo que es su regreso. E incluso la escritura bíblica en Mateo 24 y en Lucas, donde se habla de que cuando el Hijo del Hombre se revele, y entonces después viene la parte, y entonces veréis al Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria. Una cosa es la revelación, y a través de ello nuestra atención es dirigida a aquello lo que debemos de saber en relación al regreso del Señor. Y lo otro es entonces su venida, o la venida, perdón, del Hijo del Hombre, el cual será así como un relámpago que sale del este al oeste. Entonces, el discernimiento claro entre la revelación del Señor en la nube como Hijo del Hombre y que nos permite que sepamos que aquí no se para un hombre, sino un hombre enviado por Dios, un hombre a través del cual yo, el Señor mismo, me revelo. Pero esto lo debemos de diferenciar, que el hombre no es Dios, ni Dios es el hombre, sino que es solamente el hombre el cual Dios utilizó, que es solamente un vaso terrenal, y Dios sigue permaneciendo espíritu y es excelso y sublime. Bienaventurado el hombre al cual tenga sentidos claros y también espiritualmente permanece cuerdo. Y vivimos en un tiempo en el cual realmente se ha hecho muy difícil encontrar el camino nuevamente. Y ahí yo comparto la palabra con nuestro amado hermano, el cual la palabra de introducción dijo de que la palabra alumbra el camino. Es una luz en a nuestros caminos. También esta palabra que acabamos de observar, Jesucristo, el Mesías, regresará a sí mismo o igualmente, así como Él ascendió al cielo. Revelarse, Él se puede revelar en la nube, en la columna de fuego. Él se puede revelar cómo y cuándo Él quiera y a quien Él quiera. Pero su regreso, su retorno, está descrito en la Santa Escritura, en la Palabra de Dios. Él regresará con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos se levantarán primero. Y después, nosotros los que vivamos y hayamos quedado vivos, seríamos transformados y juntos nos encontraremos con el Señor. Y otro retorno del Señor para la iglesia novia no lo hay. Hay visitaciones divinas de Dios. Y en cada culto tenemos el derecho de creer de que el Señor está en nuestro medio, de que Él está presente y de que Él habla y obra. Pero eso no es su retorno, su regreso. Eso es solamente el cumplimiento de la promesa que Él dio, que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en el medio entre ellos. ¡Qué gracia de que Dios nos haya regalado ese privilegio de creer así como dice la Escritura! Y si aquí es testificado que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Por qué no? Porque Él está por fuera de la palabra de Dios. La entonación o enfatización está siempre en la palabra de Dios. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros. El que se extravía por encima del testimonio de la Santa Escritura, de la palabra de Dios, Él no tiene a Dios. Y Dios tampoco lo tiene a Él. Y Él puede ser que hable mucho sobre Dios, y quizás hable más que aquellos los que están en la palabra y que han permanecido con ello en Dios. Pero yo pienso que esto debemos de decirlo porque aquí está dicho, o está escrito, que el que es de Dios nos oye. Y esto sería una presunción si la persona no es enviada por Dios. Pero yo tengo la certeza de que no todo pudo decir lo que Juan aquí pudo decir, o un Pedro o un Pablo, pero ellos lo pudieron decir porque así fue, o era. Ellos, con sus propios oídos, recibieron o escucharon la comisión divina, el llamamiento divino desde la boca de nuestro Señor. Ellos fueron enviados por Él y predicaron su palabra, y Él mismo dijo: el que os oye a vosotros me oye a mí, y el que recibe a aquel al que yo envío, él recibe a aquel que me envió. Pero esto no lo puede tomar cualquiera y decir: ah, oh, esta palabra, esta es ahora para mí. Eso fue pensada para mí. Si la primera parte no habla de nosotros, entonces tampoco la segunda parte. Esta palabra que hemos leído, sea de Juan capítulo 13 o capítulo 20, son partes muy especiales en las cuales el Señor en estos días nos está dirigiendo la atención. Juan 13, verso 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. La condición es cuando yo envíe a alguien. Esa es la cosa, y no cuando alguien venga de repente corriente y diga: oh, no quiero trabajar, no me gusta trabajar y quiero robarles vuestro tiempo. Si el hermano Rus dice: bueno, eso nadie lo va a decir. Bueno, no, yo no estoy diciendo nada a la ligera aquí, sino que hoy se trata de todos. Se trata de que el buen genio o la bondad de los creyentes no sea abusada o exprimida, sino que los creyentes no solamente sean bondadosos, sino que crean como dice la Escritura y puedan discernir. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare. Y entonces pensamos en especial a lo que el hermano Branham dijo, o lo que él se le fue dicho, como a Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo. Así tú serás enviado con un mensaje, el cual será precursor de la segunda venida de Cristo. Y eso me ilumina. Cuando un hombre es enviado por Dios y yo lo recibo con todo el mensaje divino, entonces he recibido al Señor, el cual lo envió y lo comisionó, y a través del cual me habló, y con ello he hecho suficiente para el Señor y podré pararme entonces ante Él. Estas palabras seguramente nos van a llegar a nuestros corazones. No se olviden de ellas por el resto de vuestras vidas. Para mí se han hecho como nuevas. Pues no se trata solamente de que diga: oh, ese es un amoroso hermano. Un amoroso hermano permanece en el amor de Dios, y el que permanece en el amor de Dios permanece en la palabra de Dios, y con ello en la verdad, y con ello bajo la guianza e inspiración del Espíritu de la verdad. Y todo lo que no es verdad es mentira. Y por supuesto que debe entonces estar decorada religiosamente para que la gente lo crea. Pero gracias a nuestro Dios, el cual nos ha ayudado hasta aquí y nos seguirá ayudando. El que no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Él puede hablar de rapto y de transformación y de todo, pero de nada le servirá. Y aquí en la carta de Santiago, Santiago capítulo 1, verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y esto también es muy importante. La palabra de Dios con mansedumbre, pero con completa fe, sin ninguna duda, recibirla o tomarla y entonces tener la salvación. Y después dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y esta palabra también la queremos tomar al corazón. Cada uno ya se dará cuenta dónde el Espíritu de Dios exhorta, dónde Él pone su mano, dónde debe de hacerse algo en tu vida o en mi vida para que el agrado de Dios esté sobre nosotros. Y ahí no necesitamos uno decirle a otros más algo, sino que el Espíritu de Dios permitirá de que cada quien lo sepa. Y después, en el capítulo 2, verso 8, aquí en Santiago, dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresiones. El amor de Dios no conoce acepción de personas. Nunca debemos de medir con dos medidas diferentes. Nuestro amor unos con otros debe de ser así como fue con Dios hacia nosotros, puro y santo y sin contar nada, sino generosamente. Dice que toda la ley la cumple, pero transgrede en un solo mandamiento, entonces ha transgredido toda la ley. Y es el mismo Dios del cual cada palabra salió. Y nosotros podemos someternos a cada palabra y pedirle a Él que nos dé el poder o las fuerzas para hacer todo así como Él quiere que lo hagamos. En el capítulo 3, verso 10 está, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y lo hemos dicho frecuentemente, hay dos simientes, hay dos fuentes. Simplemente hay dos diferentes cosas sobre esta tierra o en la iglesia del Dios vivo. Pues así lo dijo el hermano Branham, de que de cada avivamiento nacían dos gemelos. Uno se golpea al pecho, se dan cuenta que han fallado y que necesitan la gracia de Dios, pero ellos buscan y encuentran su camino a la cruz y al crucificado. Y ellos encuentran gracia ante el Dios, ante la presencia de Dios, según la palabra de la Escritura, seré misericordioso con quien sea misericordioso. Ellos no pueden hacer más nada sino revelar lo que está en ellos. Y nunca podrá haber dos cosas en una persona. O somos una cosa o somos la otra. De la misma fuente no puede salir agua dulce y amarga. ¿De dónde viene toda la amargura, todo el odio, toda la envidia y también los celos y todo lo que se puede registrar por todos lados? Pero de la fuente divina solamente puede venir una nueva vida divina. Y en ello el sentir de Jesucristo y su ser es revelado. Si eso no puede producirse o no puede ser manifestado, entonces todavía es la fuente antigua la que está fluyendo y se toma una fuente amarga y se le echa un par de kilos de azúcar y se piensa, ahora la gente se dará cuenta de que la cosa ha sido endulzada. No se engañen, pues en algún momento será manifestado de que ese endulzamiento pasajero no permanecerá. Dios quiere hacer gente en nosotros los cuales hablen un idioma y tengamos una naturaleza, o sea, la naturaleza de Jesucristo, los cuales tienen un solo rostro y no dos. Gente que toman de la fuente divina y esa fuente debe de fluir por la gracia de nuestro Dios. Entonces, no una vez bendición y después maldición, no una vez amor y después odio, sino una sola cosa, o esto o la otra, una de las dos. Pero, y con ello regresamos rápidamente y terminaremos también, que nosotros habíamos sido una mezcla, y esto lo hemos reconocido todos, pero ahora Dios nos ha traído hasta aquí, no para dejarnos en esa mezcla, sino para implantar en nosotros una semilla pura, para que entonces podamos llegar a ser según la naturaleza de Dios y podamos ser hijos e hijas de Dios según Jesucristo nuestro Señor. Y entonces nadie necesita más tratar de ayudarnos con enseñanzas, sino que entonces somos lo que somos. Y como Pablo pudo expresarlo, por gracia soy lo que soy. ¿Y qué somos nosotros por gracia? Por gracia hemos sido salvos, no por nosotros mismos, sino por el renacimiento y la renovación del Espíritu Santo. Nosotros no estamos solamente ahí o aquí para ser rociado un poquito, así como se hacen por todos lados, sino para ser sumergidos y bautizados completamente y salir de ahí como nuevo hombre. Y entonces seguimos leyendo ahora en el capítulo 5, verso 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Imagínense, no solamente el hablar unos contra otros o sobre otros, sino que ya el quejarse contra unos contra otros, eso no lo pasa por alto Dios. No os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Imagínense cuán angosto es ese embudo de Dios, ese filtro de Dios, sobre el cual el hermano Branham hizo una completa predicación sobre el filtro de Dios. Nosotros quizás hayamos tenido nuestros filtros y vean, todo se resbalaba a través de él. Pero ahora Dios quiere poner el filtro de su palabra y ahí no pasa nada más a través. Y nosotros haremos bien si tomamos todas estas palabras con seriedad. Y haremos bien si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios en toda verdad y no que pensemos por nosotros mismos, oh, yo estoy bien con Dios. Oh, yo viví esto y lo otro. Y si yo miro atrás, oh, todo lo que yo puedo, de lo que puedo testificar. Sí, quizás incluso eso es verdad, o es así, pero eso no va a ser suficiente. El Señor quiere gente los cuales sean transformados a su imagen, hijos e hijas de Dios, simiente de Dios según la naturaleza de Dios. Y en Isaías 53, donde se habla de nuestro Señor y de su muerte y de nuestra redención y perdón. Ahí está ese verso bonito escrito en Isaías 53. Quizás deba leérselos, de que él verá linaje y vivirá por largos días cuando él haya puesto su vida como expiación. Isaías 53, verso 10. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Es una nueva creación y Cristo es el principio de esa nueva creación divina. Y nosotros, por la palabra de la promesa divina y por el Espíritu de Dios, debemos de ser renacidos. ¿Cómo? Fue engendrado Cristo y nació. Quiero preguntarles, ¿qué sucedió primero? ¿Vino alguien y hizo alguna predicación de Moisés o de Jeremías o de algún lado? No. La palabra de la promesa divina fue dada y cuando la palabra de la promesa divina como simiente en María cayó, el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo vino sobre ella y fue dicho que lo que nacerá de ti es por el Espíritu Santo. Pero para ese nacimiento, primero tuvo que ser plantada la semilla divina de la palabra. ¿Es así o no? Y así Cristo, el Hijo de Dios, nació. Déjenme hoy decir con toda claridad, los que nacerán, los hijos e hijas de Dios, como iglesia novia en estos últimos días, antes debe de tomar lugar el ser implantada la palabra o la semilla de la palabra de la promesa. Y es entonces, después, cuando el Espíritu Santo puede tomar esa palabra simiente y vivificarla. Y todo lo demás es una cosa la cual gentes se imaginan ellos mismos y al final serán defraudados, estarán parados ahí defraudados. Cualquiera puede poner una cara piadosa y quizás hablar de forma humilde, pero por ello todavía nadie ha sido salvo. La semilla divina ha sido dada o fue dada antes de que Cristo, el cual él mismo era la simiente, en el cual la palabra se hizo carne, antes de que él pudiera nacer. Y de la misma forma es ahora. Y yo estoy agradecido a Dios de que un grupo saldrá, el cual deja todo atrás y está preparado para recibir en el suelo puro del corazón, en el cual todavía no se había trabajado, recibir la palabra de la promesa divina para este tiempo. Y entonces podemos decir como María: mi alma enaltezca al Señor y mi espíritu alabe a Dios, mi Salvador, porque Él vio la bajeza de su sierva. Dios tiene gente sobre la tierra por el cual o para los cuales la palabra de la promesa divina como simiente y que es condición para el nacimiento espiritual la reciben. Y todos los que son determinados para ello, ellos, la palabra prometida y revelada para este tiempo, la tomarán en sí. Y por el resto, Dios cuidará. María creyó y entonces se hizo al instante el anuncio: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, o el poder de lo alto. Y así lo creemos, que será con todos los cuales serán transformados a la imagen de Jesucristo. Y la gente terrenal no nace aquí en esta tierra porque viene, o se escuchan truenos, o porque llueva lluvia en cantidades, o porque el sol alumbre fuertemente. Gentes terrenales todavía nacen de la forma como Dios lo determinó. Y lo mismo es con el nacimiento espiritual. No el hablar sobre truenos y relámpagos y sellos y esto y lo otro, sino porque Dios, su santa palabra, la cual Él determinó para su pueblo en este tiempo, en tu corazón y en mi corazón, ha sido plantado y que la hemos recibido y creído con fe, porque Dios cuida de su palabra para confirmarla y para cumplirla. Agradecimiento, alabanza y honra sea nuestro Dios. Y ahora no necesitamos ningún gran evangelista más, ni nadie que siga al hermano Branham, ningún octavo, noveno o décimo mensajero, sino una sola cosa: la santa palabra prometida de Dios, revelada para este tiempo, recibirla con fe. Y por el resto, Dios cuidará. Y ustedes saben cómo es. Así en lo terrenal, uno no se preocupa, uno sabe exactamente que la nueva vida nacerá o se producirá. Y ustedes pueden preguntar alguna vez a la mamá y ella les va a confirmar, aunque uno exteriormente no pueda ver mucho. Sin embargo, ella va a decir: yo siento vida en mí y yo pienso que la hora debe llegar en el cual la iglesia del Dios vivo, que es su cuerpo, esa nueva vida espiritual la debe sentir en sí o dentro de sí. Aleluya, alabado y glorificado sea nuestro Dios, Él va a hacer todo bien. Alabado sea Él por toda la eternidad. Amén. Vamos a levantarnos y orar. Mi Dios, Padre Celestial, como el menos digno en tu creación, he recibido gracia y misericordia, y esto yo no lo puedo ni lo quiero negar. Y tú has dado la comisión de andar de ciudad en ciudad a predicar tu palabra y de repartir el alimento espiritual. Te doy las gracias por ese envío y por todo, o por todos los que reciben la palabra de la verdad como semilla divina en sus almas, que permiten que sea plantada en ellos. Señor mi Dios, tengo la completa certeza de que cada semilla trae fruto según su género y traerá fruto según su género. Señor, lo vemos exteriormente en la naturaleza, lo vemos espiritualmente en cada iglesia. En cada iglesia se producen frutos o gentes según su género. En cada denominación los mismos se producen, igual que en todo país y nación. Señor mi Dios, nosotros como los más miserables y rechazados, aquellos los cuales son echados a las calles y que son menospreciados por cualquiera, y sin embargo somos valorosos y preciosos ante tu presencia, ante tu rostro o ante ti. Y aunque vivamos en chozas, podemos tu preciosa y santa palabra y tus promesas para este tiempo tomarlas en nosotros, sabiendo que tú las cumplirás y las confirmarás. Fiel Dios de corazón, te doy las gracias por tu presencia, Señor. No miramos con nuestros ojos o escuchamos con nuestros oídos, sino que miramos y escuchamos con nuestros corazones y recibimos aquello lo que tú nos has hablado. Tú producirás según el mismo género divino, y Señor, cuando eso sea revelado, seremos iguales a ti. Aleluya. Alabanza y honra, fama y adoración sea a ti. Manténnos en tu gracia, en tu palabra, y bajo tu sangre, y bajo la guianza de tu espíritu. Y sé con nosotros todos. Bendice también a los que se van a bautizar. Fiel Salvador, quieran ellos reconocer que el bautismo es un pacto de una buena conciencia con Dios, de que ellos han sido muertos con Cristo y enterrados con Él, y con Él renacidos para una nueva vida, o resucitados para una nueva vida. Señor, tú como el resucitado, quieras tú venir sobre todos nosotros con tu poder de resurrección y entrar en cada uno de nosotros para que podamos tomar parte de ese poder. Te doy las gracias por todos mis hermanos y mis hermanas en Europa y en todo el mundo. Señor, la cosecha está madura. Fiel Dios, cuando envíes tus almas desde el cielo, como está escrito, que ellos son ángeles, pero tú cuidarás de que ellos sean solamente espíritus servidores para servir a aquellos los cuales heredarán la salvación, pues así está escrito en Hebreos 11. Tú todavía necesitas gente para que llamen a otras gentes, a otras personas, para que vengan hacia ti. Te damos las gracias por todo. Nuestros corazones están llenos. Sí, están rebosados. Aleluya. Alabanza y honra hacia ti, Señor. Te doy las gracias y te adoro de que tú me hayas dado el privilegio, me lo hayas regalado de vivir en este tiempo y estar sano y haber escuchado tu voz y creer el mensaje para este día, para este tiempo, y llevarlo, portarlo. Señor, si yo cuento todo, entonces tú has hecho cosas grandes y maravillosas en mí, en cientos, en miles, en toda la tierra. Oh, mi Dios, levántate y revélate con todo tu poder. Adoración y honra sea a ti, fiel Dios. Y si hay alguien todavía en nuestro medio, el cual tenga alguna batalla interna y que todavía y que no se pueda ayudar a sí mismo, quieras tú ayudar a la persona, a esa persona. Señor, tú conoces a cada uno, mi Dios. Nadie se puede ayudar a sí mismo. Nadie puede salvarse. Nadie puede salvarse o ayudarse. Pero tú puedes ambas cosas. Tú puedes sanar, salvar, bendecir. Y te pedimos, hazlo ahora en aquellos los que vienen a ti y encuentran refugio en ti. Señor, purifícanos. Límpianos, bautízanos con espíritu y fuego. Que tu unción santa venga sobre todos nosotros, como tu pueblo en estos últimos días. Aleluya. Te alabo y te doy las gracias y te adoro. En el santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén, aleluya. Tú eres el A y el O, el principio y el fin. Tú eres el primero, tú eres el último. Por toda la eternidad, aleluya. Tú eres el primero, tú eres el último, por toda la eternidad. Aleluya. Amén. Amén. Y vamos a pasar ahora al bautismo. Quizás debamos orar juntos por nuestros hermanos aquí primero. Sí, vamos a levantarnos para ello. Yo quiero que los dos hermanos vengan al frente, los cuales se van a bautizar. Se quieren bautizar. Vengan, por favor, al frente. Yo no sé si ellos ya entienden el alemán, pero lo importante es que creen de corazón. Pues sin fe, ustedes saben, también el bautismo caducaría. Y como la Escritura dice, que primero viene la fe y después el bautismo. Y Filipo le preguntó al etíope, ¿crees tú de todo corazón? Entonces puede suceder. Y él dijo, yo creo de todo corazón. Y ellos se bajaron del carro, no hicieron ninguna gran ceremonia, sino que se bajaron y él se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo les pregunto, ante todos los testigos, ¿creen ustedes el mensaje final del tiempo final, cual Dios ha regalado? Sí, todos lo han escuchado y Dios también. Y así entonces vamos a orar juntos por ustedes. Señor, venimos una vez más a ti juntos y te pedimos desde lo profundo de nuestros corazones. Quieras tú ser misericordioso con estos hermanos y acompañarlos en todos sus caminos. Tú los has llamado y le has puesto la fe en sus corazones. Señor, aunque sean todavía muy jóvenes y débiles, pero ellos están encomendados a ti y te pedimos, ven tú con y sé con nosotros cuando vayamos al bautismo, pasemos al bautismo. Señor, regala gracia a ellos y a todos nosotros. Señor, te damos la gracia de que tú no has terminado de obrar, sino que tú sigues obrando y todavía hoy sigues llamando a gente. Alabanza y honra y gloria sea a ti, ahora y por toda la eternidad. Amén. Amén.